La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Alfonso Macías, estamos en una emisión más de su programa favorito, El Vuelo de la Hilacha. Mira, nada más, yo además echándome el chayotazo, ¿verdad? Directamente.
Claro.
Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre qué tan hombres son los hombres, aprovechando que viene el Día del Padre, para algunos el Día del Papacito, y vamos a ver si eso es cierto. Nos acompañan la licenciada maestra.
Maestra, licenciada, pero ante todo persona.
La persona. Cristina Santibáñez, ¿cómo estás, Cristina?
Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, muchísimas gracias a ti por haber venido. Y Norma Angélica Chávez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí el día de hoy.
Qué bueno, me parece... Aquí.
Okay.
Perfecto, ya estamos haciendo los últimos ajustes técnicos para poder hacer bien este programa. Y bien, Ellas están en una o tienen, digamos, una asociación civil que se llama Onyalistli. Es un poquito difícil a veces pronunciar el nombre. Esto quiere decir crecimiento en náhuatl. Quiero preguntarles antes que otra cosa, ¿a qué se dedica su asociación?
Pues sí, Alfonso, como lo dices, al principio cuesta trabajo, pero luego ya nos acordamos muy fácilmente y quisimos retomar nuestras raíces y que no se nos olvidaran de dónde venimos, ¿no? Entonces, nuestro nombre significa crecimiento y lo que nosotras trabajamos son proyectos de desarrollo humano para poder lograr justamente sacar lo mejor de los seres humanos, cada uno con su potencial. Nos dedicamos a muchas cosas, entre ellas a capacitar a personas, a funcionarios públicos, funcionarias, para poder empezar a comprender, a digerir y hacer parte de nuestra vida la perspectiva de género. Y entonces vamos a los lugares y dice mi compañera Norma que vamos
predicando,
porque nuestros temas se tratan de revisarnos cómo soy como mujer y cómo son como hombres y de dónde vienen estas ideas que a veces no sabes ni de quién te las dijo, cómo tenías que ser. Y entonces nos dedicamos a eso, trabajamos con mujeres, con población vulnerable, no solamente somos una asociación civil desde lo teórico y desde postulados o estadísticas, también lo hacemos, pero somos una asociación de intervención social que me parece que hace una gran diferencia, una atención cercana, real, de experiencia piel a piel. Y bueno, esa es una... No es un trabajo, para nosotros es un privilegio tener esta labor.
Híjole, pues está verdaderamente interesante esto porque hace como mucha falta, ¿no? O sea, creo que es un punto que de pronto pocas veces se toca. Hace rato platicábamos en la comida con personas muy queridas acerca del tema del bullying. Y finalmente tiene... una muy buena parte del bullying tiene su origen en esta parte, ¿no? O sea, que tanto las mujeres se han tenido que no masculinizar, sino que amachinar, ¿no? Para poder competir en un mundo de hombres. Y que tanto el hombre no quiere dejar su poder y su fuerza y no entiende que finalmente formando equipos las cosas funcionan mejor, ¿no? Pero entonces es como, no, yo tengo que guardar mi lugar, ¿no? ¿En qué tipo de lugares trabajan?
Bueno, trabajamos en diversos ámbitos de la sociedad, como decía Cristi hace ratito, ¿no? Trabajamos mucho con población vulnerable, comunidades, colonias, en situación de desventaja social, básicamente, ¿no? Y es donde creemos que el impacto es mayor de nuestros programas y nuestros proyectos que buscan ese bienestar que la comunidad requiere, ¿no? Y nuestro trabajo con mujeres especialmente es interesante desde el punto de vista que en la medida que procuramos el bienestar de las mujeres, en la medida que le damos herramientas para esta competitividad de la que hablas hace o de la que hablabas hace un momento, es en la medida en que vamos a tener familias más sólidas, familias más estables y familias con un mayor bienestar. Fíjate que hay un dato bien interesante en el municipio de San Luis Potosí que nos ha llamado en los últimos tiempos mucho la atención. La población en el municipio de San Luis Potosí es del 51% de mujeres y el 49% de hombres. Y la cantidad de hogares jefaturados por mujeres es mucho menor, es una tercera parte la que hay donde tenemos presencia femenina a cargo de una familia en comparación a la de los hombres. Pero en las familias de jefatura femenina habita el 61% de la población del municipio.
A ver, otra vez, porque esto sí, me hice bolas entre tantos números. 51% de la población son mujeres.
Así es.
Es decir, somos menos hombres que mujeres.
Así es.
En el municipio de San Luis Potosí.
Así es.
Una tercera parte de los hogares solamente están jefaturados por una mujer. Es decir, la mujer es la que lleva la batuta, la que sale a trabajar, la que todo este tipo de
cosas. La que mantiene el hogar.
La que mantiene el hogar. Y entonces, ¿qué porcentaje de población vive en esos hogares?
El 61%. Es decir, que sobre las espaldas de las mujeres de este municipio, que son jefas de familia, está el 61% de la población.
¡Qué impresión! ¡Es altísimo!
Exactamente. Es altísimo y son de las situaciones que a veces, en muchas de las ocasiones, no nos detenemos a reflexionar. Entonces, política pública dirigida a mujeres para buscar su bienestar y, por ende, el bienestar de esas familias.
Que son más de la mitad, ¿no?
Exactamente.
O sea, digo, no quiero hablar de mayorías porque ya me hartó el tema mayorías y minorías, ¿no? Pero son más de la mitad, ¿no?
Claro. Exactamente. Y que en este trabajo de sensibilización y de conformar equipos para tener políticas públicas en favor de las mujeres, no son beneficios aislados. Alfonso, tú sabes que las mujeres desarrollamos una serie de habilidades, bueno, maravillosas, porque estas jefas de familia, uno diría, pues han de salir a trabajar 8 horas y llegan a su casa y se sientan a ver la televisión. Claro que no, son mujeres que tienen, igual que nosotras, una doble jornada de trabajo, que hacen malabares con los hijos y las hijas, en lo que las llevan a la escuela, las recogen, regresan, y que
y literalmente son malabares, porque mientras se avientan uno al aire, cachan al otro, ¿no?
Claro, o sea, sí. Acabamos de ver una fotografía de una ilustración de una mujer, y era como un pulpo, ¿verdad? Que tenía tantas manos para hacer tantas cosas. Muchos se nos cuestionan a nosotras y nos dicen, es que al ser parte de este movimiento feminista y de género, que ha sido la evolución del feminismo, atacan a los hombres. No, no es así. Si de alguien requerimos que se alíe, que se vuelva parte también fundamental de la formación de hijas e hijos, justamente son los hombres. Es decir, no se trata de que las mujeres tengamos esta doble carga laboral, sino de que los hombres se den cuenta qué tan hombres pueden ser al incorporarse a las labores del hogar y al incorporarse a la educación de los hijos. Y entonces sumamos, ¿sí? Por eso me encantó el título, ahora que nos estábamos aquí acomodando, ¿qué tan hombres son los hombres? ¿Verdad? ¿Qué tan hombre es un hombre que dice sí? Mi esposa sale a trabajar, mi pareja, y yo puedo hacerme cargo de una labor tan esencial que es el cuidado de la prole, de mis hijos e hijas, ¿no?
Claro, y hacer una sopa de fideos y un arroz con chícharos, ¿no? O sea, digo que son...
Claro.
Bueno, el arroz con chícharos a mí no me sale, pero la sopa de fideos no tengo ningún problema, ¿no?
Claro. Fíjate que es bien interesante. Ahorita estaba pensando que estamos hablando de mujeres y la invitación fue para venir a hablar de hombres, ¿no? Entonces... creo que esto tiene su raíz ahí, ¿no? La situación de hombres y mujeres hace 40 años en nuestro país estaba de alguna manera estática, estable, estábamos cómodos, entre comillas, nosotras las mujeres, viviendo la situación que estábamos viviendo, ¿no? Viene esta revolución económica y el neoliberalismo que se posiciona en nuestra sociedad y entonces tenemos la necesidad y la situación económica de salir a trabajar, a traer qué comer a la casa. Y entonces empiezan los roles a a cambiar, ¿no? A cambiar, y ante una situación que los hombres dicen, ¿qué les pasa? O sea, ya no es lo mismo de antes, digo, y lo escuchamos en muchas de las personas adultas mayores, ¿no? Ya no es lo mismo de antes, pues no, ya no es lo mismo de antes, las circunstancias han cambiado y las formas de convivir y de relacionarnos entre hombres y mujeres están cambiando. Claro que a los hombres les está costando mucho más, porque los hombres tienen que ir dejando el poder, tienen que ir compartiendo este poder que durante siglos se les fue concedido nada más por su naturaleza, nada más por su calidad de hombres. Nosotras nos hemos tenido que ir ganando este espacio, este lugar en la sociedad, y al irnoslo ganando, pues ellos se sienten debilitados, y que muy por el contrario de lo que decía Cristi, no es que estemos peleadas con los hombres, al contrario, tenemos que sumar, pero sumar de una manera equitativa, de una manera igualitaria, para que en ese afán pues podamos ir construyendo mejor sociedad, porque las desigualdades no nada más las vemos entre hombres y mujeres, las desigualdades las vemos en las familias, en las comunidades, en las cúspides del poder. Dime cuántas presidentas de la República tenemos, cuántas directoras de empresas.
Bueno, presidentas de la República nada más podríamos tener una, yo sí. Espero. En el momento sí. En que haya más de una o uno, ya se,
sí, ya se desplomona la organización, pero me refiero a que cuántas hemos tenido, ¿no? Cuántas directoras de empresas las podemos contar muy fácilmente, ¿no? La llegada al poder para nosotros las mujeres siempre es mucho más complicada, siempre es más difícil, y que bueno, en estos tiempos tenemos que compartir, ¿no? Compartir el poder, compartir las tareas, compartir el desarrollo, compartir tantas cosas que productivas,
etcétera, exacto, proveedoras y demás, ¿no? Y que de repente, pum, de la nada, ya no.
De la nada ganan menos que la esposa o la pareja, de la nada están haciendo el arroz o el fideo.
Pero no es solamente eso, sino también es esta otra parte en donde de pronto se les condiciona, o sea, se sigue dejando los hijos, por ejemplo, en caso de un divorcio, se siguen dejando en manos de la mujer, ¿no? Y entonces al hombre solamente está proveyendo, y no le toca nada, ¿no? No, claro. A veces ni siquiera lo dejan ver a los hijos. Toda una cantidad de cosas que entonces dice, bueno, ¿y para qué? ¿No? Probé 3, 4, 5 parejas, tengo que estar manteniendo 3, 4, 5 parejas que ya viven cada quien con su cada cual, ¿no?
Claro.
Y yo aquí estoy solo. Y ahí también viene una cosa de depresión, ¿no?
Claro, fíjate que tendríamos que partir entonces de que las mujeres fuimos construidas socialmente en el sentido del valor. Sí podíamos ser dulces, lindas, calladitas, tener muchos hijos o ser fértiles, ¿verdad? Y este tipo de cualidades, serviciales, atentas. Luego se traducen a los trabajos, ¿no? Y entonces iniciamos siempre en labores asistenciales, enfermera, maestra, cocinera, trabajadora social. Y los hombres, bueno, fueron construidos para ser, les digo yo, que feos, fuertes y formales, ¿no? Decía mi mamá, búscate un feo, fuerte y formal.
Claro, las tres Fs, ¿no?
Claro, las tres Fs, ¿no?
Que luego se sustituyó por las muchas Cs, ¿no? Tienes que tener cara, carita, coche, cartera, chequera, ¿no? O
sea, y nuevamente es una construcción de género.
Sí,
es
claro,
decir,
sí.
Eres valioso por las Cs. Es decir, en la medida que tú seas capaz económicamente, serás reconocido no solamente ante las mujeres, sino ante los otros hombres y ante ti mismo. Uh-huh. Luego entonces yo ejerzo el poder como hombre, como varón, a partir de tener estas cualidades de no tener emociones, que bueno, evidentemente es una gran mentira y es una violencia terrible también contra los hombres al no reconocer su vida emocional desde pequeños, Alfonso. Y entonces, cállate porque pareces niña y levántate porque no te pasó nada. Y esta construcción de negación del dolor y de la emoción la van acompañando durante toda su vida. Entonces, es en este juego social, los hombres no saben qué hacer con las emociones, son analfabetas emocionales. Y al momento, y tú seguramente lo has de ver,
¿qué quieres decir?
Dice, crecemos y tenemos una pareja y le decimos, es que no me dices tus emociones, es que no me cuentas lo que te pasa, es que ¿qué tienes? Eres muy callado. No, es que fue construido para solamente proveer la parte económica y silenciar la parte emocional. Entonces, también es un aspecto que tratamos nosotros en la asociación que tiene que ver con nuevas masculinidades. Es decir, los hombres, puede haber tantos tipos de hombres como tantas mujeres o expresiones de mujer existe. de una u otra manera vamos entonces construyendo estos sistemas binarios y que además parece que no pudiéramos convivir. Es decir, yo como mujer puedo ser sensible y solo sensible, pero soy sensible, pero también soy fuerte. Y los hombres también pueden ser sensibles y fuertes. ¿Cuántas de las personas, de los hombres que nos están escuchando, seguramente en su vida se les acusó de no ser sensibles? Y ellos decían, ¿qué me estás pidiendo? Si toda la vida me han dicho que soy valioso, si no lo soy.
Claro, por supuesto.
Y además,
te aguantas.
Ahora te aguantas. Y los hombres que se atreven ya en este momento a demostrar su afectividad, no solamente son castigados por los propios hombres, sino también por las mujeres. En donde, bueno, ¿este qué le pasa? O sea, aquí ¿cómo se convive con un hombre que sí dice sus emociones, no? Debe de tener algo raro. O sea, eso está muy extraño. Entonces, seguimos construyendo, ¿verdad? Desde las mujeres y desde los hombres, estos estereotipos. Entonces, dices, hay mucha depresión entre los varones. Claro, tocas otra arista del asunto que tiene que ver en los divorcios con la separación de los padres. Los padres no solamente tienen obligaciones, deben de ejercer su derecho a la paternidad. Y no solamente vista como un derecho, sino como un privilegio. Es decir, yo como madre, si yo no permito la visita parental, le voy a crear un síndrome muy importante, muy interesante de alienación parental, en donde yo voy a construir la imagen de un varón a partir del el odio, el resentimiento propio. Esta va a ser una moneda que la voy a pagar tarde o temprano como mamá, porque este daño que le estoy haciendo al hijo emocionalmente es gravísimo. Los hombres deben de también aprender a no solamente tomar la posición de es que no me deja verlos. O sea, si bien es cierto, preferentemente hay un derecho de preferencia en cuanto a la edad de los menores para estar con las madres, un derecho de preferencia por la crianza, sí es importante que ejerzan sus derechos a las visitas, a las convivencias, y que no se olviden que son padres. La figura de un padre para una niña o un niño es irreemplazable. Total, o sea, no hay nada que pueda reemplazar la figura paterna. Y si las mujeres tenemos la capacidad de decidir, yo no quiero vivir con ese señor por todas las causas que a mí me parezcan, debemos de aprender a separar entre ser un buen o mal esposo o pareja, concubino, como sea, y la parte de la paternidad. Eso es algo que las mujeres debemos de ir evolucionando y separarlo emocional y legalmente.
Híjole, es que siento que estamos hablando de cosas que a mucha gente le pueden estar sonando como muy difíciles, muy complicadas, y cosas que van a llegar dentro de muchos, muchos años. Parece como un cuento de hadas futurista. ¿Cómo hace un hombre para empezar a contactar con toda esta parte de la sensibilidad a partir de vivir en una sociedad como esta, que además se vuelve cada vez más machista? Es decir, el problema está en que de pronto las mujeres han asumido también este papel de machismo, y es así como compiten en las empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelven dominantes, gritonas, etcétera, porque hay esta competencia. Y digo, no las culpo, es simplemente consecuencia de algo, ¿no? ¿Cómo desenmarañamos todo esto?
Fíjate que no es cosa sencilla, yo creo que es una pregunta bastante complicada. Porque tú estás hablando de un reconocimiento del ser humano, de reconocernos como seres humanos. En muchas de las ocasiones, en las capacitaciones, en los talleres que vamos dando, dicen, entonces, bueno, eres feminista, no estás en contra de los hombres, entonces, ¿qué buscan? Les digo, buscamos un reconocimiento del ser humano donde no hayamos hombres ni mujeres, como una diferenciación de poder, de tener, de ser, sino seres humanos, reconociendo que a lo mejor hay un hombre muy débil por su carácter y su fuerza, y hay una mujer muy fuerte, o viceversa. O sea, que no sean características básicamente para una mujer o para un hombre. Y en este reconocimiento como seres humanos, pues tenemos que reconocernos como tales, ¿no? Llenos de virtudes, de defectos, de emociones, pero los dos, ¿no? Hombres y mujeres. Y es muy cierto lo que tú estás diciendo con respecto a las prácticas masculinas que adoptamos muchas de las mujeres en este mundo tan, pero tan competitivo, ¿no? Donde, bueno, tienes que demostrar el ser más fuerte, el ser más, no sé, con más cualidades para poder acceder a tal o cual puesto, a tal o cual función, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? En la medida del reconocimiento como seres humanos. que nos permitamos sentir y reconocer lo que sentimos, porque a veces sentimos y reaccionamos al sentimiento, pero no reconocemos lo que estamos sintiendo. Y en esa medida de ese reconocimiento es que podemos ir pues entablando nuevas relaciones.
Sí, y es reconstruir, Alfonso, por eso parece tan futurista. Mira, ¿dónde podríamos empezar? Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, ¿dónde podemos empezar? Podemos empezar primero con nosotras mismas y con nosotros, con nuestros hijos y nuestras hijas, en pequeñas cosas, Alfonso. Por ejemplo, a la hora de la comida, todos y todas ayudan. Es decir,
claro, sí. Tú pones la colabora, mesa, yo lavo los platos, tú pones el mantel, traes las servilletas, ¿no?
Y por ejemplo, claro, que podamos romper eso de sírvela a tu hermano, bueno, eso ya es un avance maravilloso. Los varones, y no considerar que lo que hagan en su casa es una ayuda. Es que yo sí le ayudo a veces. Uh-huh, alzo los pies para que pase el trapeador, ¿verdad? No, hombre.
Sí, porque a veces ni eso.
Porque a veces ni eso, no ayudas. Tienes que colaborar porque es un espacio vital de ambos. Es importante que entre los hombres y mujeres dejemos de despreciar el trabajo de doméstico. Alfonso, ha sido muy mal visto, y entonces creemos que es como de quinta quien hace eso, ¿no? Cuando en realidad, bueno, dime a ti, ¿quién te planchó tu camisa, Alfonso, que vienes muy planchado? Cuéntame.
Yo vengo muy planchado. Sí. No, bueno, yo sí, la verdad es que yo sí soy enemigo de la plancha.
¿Y luego cómo le haces?
Sí, las mando planchar.
Ah, claro. Pero lo podrías hacer tú. ¿Y quién la planchará? ¿Un hombre o una mujer? ¿Existe diferencia?
Ah, no.
Podría ser cualquiera. Es decir, a mí no me hace más o menos hombre lavar trastes.
Claro.
Planchar, guardar mis zapatos. Nada de esas actividades, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque llegamos a la mitad del programa. Y no se vaya para ver qué tan hombres son los hombres y que todas estas cosas de cuestiones de género y sexo y todo eso han pasado de moda. Regresamos en un momento, El Vuelo de la Hilacha. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a este programa del Vuelo de la Hilacha, en donde tenemos a dos mujeres maravillosas, Cristina Santibáñez y Norma Angélica Chávez de Onyalistli, ya lo puedo decir.
Ya ves.
Jalón. Mira, nada más, ya me sale. Hablando justamente sobre masculinidades y qué tan hombres son los hombres.
Claro, fíjate que podríamos hacer un ejercicio muy divertido e interesante, digo, no divertido porque le faltemos a la seriedad, pero a todos nos cae bien identificar nuestros mitos. ¿Cuántas veces nos han dicho que los hombres no lloran, por ejemplo? Que pegarle a una mujer es de hombres, porque si no se te sale del guacal, ¿verdad? ¿Cómo que tu esposa ya trabaja? Ah, ¿entonces no puede?
Sí, quiere decir que no es buen provisor.
Que no es buen provisor. ¿Qué tal este de ayer lo escuchábamos? De vieja al último.
Claro, sí, eso, sí, sí,
¿y
sí?
¿Y quiénes corrían, Alfonso? Las niñas y los niños. Uh-huh. Es decir, es complejísimo. Yo como niña, vieja al último, y yo también le corro.
Sí, no fuera que ser que envejecieras, ¿verdad?
Vieja de mujer, ¿no? Eso está como muy malo. Todo lo femenino es como muy malo, ¿no? Los pantalones de la casa, ¿quién los lleva?
Claro, porque además tiene que ser pantalones, ¿no?
Tiene.
O sea, ¿por qué no tendrías que ser faldas? ¿No?
Claro, cuando, por ejemplo, contra el dato que te da Norma, bueno, es evidente. ¿Quiénes llevan los pantalones en San Luis Potosí de las familias? Del 60%. Resulta que no son pantalones, son faldas.
Yo, aquí hay una cosa que a mí me suena un poco... Me hace mucho ruido, ¿no? ¿Por qué tener que llevar los pantalones y las faldas? ¿Por qué no llevar los zapatos? Porque finalmente lo que estamos haciendo es caminar y todos los usamos.
Claro, claro. Y evidentemente mucho más integrador, ¿no?
Claro,
vamos,
pues sí,
caminando.
Órale, pues vamos a guaracharle, ¿no?
Y por ejemplo, también nuestro reconocimiento, Alfonso, a muchos hombres que nos encontramos en la calle, que además se ven divinos, con sus pañaleras, con sus bebés. Que saben cambiar un bebé, que también tienen que existir políticas para la igualdad de los hombres, en el sentido, por ejemplo, de tener cambiadores para bebés en los baños de hombres. Vemos señores que no saben dónde lo cambian, porque resulta que en los baños de hombres pues no hay más que mijitorios, ¿verdad? Hay un espejo chiquito, no sé, sea porque no se ven, pero no hay este acondicionamiento también para el ejercicio pleno de la paternidad.
ahorita sí. Estoy recordando, ahora en la reforma a la ley laboral, encontramos que ya hay permisos por paternidad o incapacidades por paternidad, nada más que sí hay una gran diferencia, ¿no? En lo que a la madre le dan 45 días antes del parto y 45 días después del parto, al papá simple y llanamente le dan cuando mucho una semana. Una semana en total. Y que eso también hace que haya una diferenciación a la hora de la contratación laboral, porque a la hora de la contratación laboral yo prefiero a un hombre, porque una mujer se va a embarazar, va a tener un hijo, y cuánto tiempo voy a prescindir de sus servicios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En cambio, si yo logro una paridad ante una incapacidad por paternidad, entonces yo ya no pensaría eso, ya no pensaría
claro,
a quién contratar.
Claro, se volvería igual.
Ajá. Exactamente, por un lado. Y por otro lado, bueno, el hombre no cumple con su función al estar al cuidado de una madre recién parida y un niño recién, o una niña recién nacida, con 7 días en una semana.
No, porque además hay una cosa, ¿cuántos niños, por ejemplo, cuántos niños están naciendo por cesárea en este momento? Que yo creo que son muchísimos,
sí,
o sea, tal vez sea la
mayoría,
o sea, de veras son muchos. Y eso hace que las mujeres realmente queden incapacitadas, es decir, no pueden ni cargar, porque tienen una herida en la panza,
exacto,
¿no? Un poquito más abajo. Pero, y si no hay cesárea, muchas veces las rasgan, muchas veces hacen una cantidad de cosas que ahora ya se pusieron de moda, o sea, hacen un descuartizadero como si fuera carnicería. Y finalmente, en una semana no es tiempo suficiente para que la mujer se recupere en todo caso. O sea, hablando ya desde una postura muy conservadora, no es suficiente para que una mujer se recupere de una cesárea. Tiene que ser 2 o 3 semanas.
Efectivamente.
Por lo menos. En donde el hombre tendría que estarse haciendo cargo, pero hasta de sostener al niño mientras lo amamanta, ¿no?
Así claro, es. Y que además es un privilegio para los hombres que se dan la oportunidad, Alfonso, de verdad, vemos papás tan comprometidos, tan responsables, y a lo mejor en este momento yo digo, papás responsables, y muchas de las personas que nos escuchan dicen, sí, dan dinero para la casa. No, no solamente en ese sentido, sino en el sentido del desarrollo psicológico, emocional, físico de sus hijos. Es decir, el que tu papá te acompañe a ver, a jugar fútbol, es una validación importantísima para la o el niño. El que el papá también te recoja de la escuela, las juntas de padres de familia, que son tan cuestionables, porque los papás nunca van, son de madres de familia, ¿verdad? Tendrían que ser juntas de padres y madres de familia, que a veces los papás no saben ni los horarios de sus hijos ni a qué se dedican, ¿no? Entonces, es importante que los papás se involucren en todas las etapas, Alfonso. En este momento hay muchos problemas con las y los adolescentes, y tiene mucho que ver con creer que una vez que tu hijo es adolescente o tu hija, parece que hubiera como un divorcio, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces nos hacemos a un lado, dejamos de hablar con ellas, en ese sentido de la cortinilla de entrada, dejamos de ver, bueno, ¿quién es mi hija o mi hijo? ¿Qué requiere? ¿Sí? Porque yo soy el adulto, es decir, yo tengo más herramientas para poderlo ayudar y habilitar para este mundo de adultos. Entonces es muy importante que los papás, ahora que bueno, viene el Día del Padre, no solamente es decir, bueno, hasta los regalos, ¿no? Tan estereotipados. Al papá le regalan un estéreo, ¿verdad? Y un sillón para ver la tele. ¿Qué más le regalan los papás?
¿Te imaginas? Yo ahorita estoy pensando.
Una cartera. Una pipa.
Que a un papá le llegaran con una licuadora.
Bueno, yo te voy a decir, en este momento yo sería feliz.
Claro.
Por el licuadora ya se descuajeringó.
O una plancha, ahorita que estaban hablando de la planchada, ¿no? Que les llegaran con una plancha, bueno, sería bastante curioso, ¿no? ¿Cuáles serían las reacciones? Creo que bastante interesante,
¿no? Bueno, se podría hacer hasta una especie de cámara escondida,
claro,
¿no? Para ver,
claro.
O sea, como para ver qué pasa en ese sentido con el día del padre. Pero sí es cierto, o sea, es muy cierto, ¿no? Y de hecho hicimos un programa aquí el Día de la Madre, precisamente, hablando sobre eso, ¿no? Regale usted a mamá todos los enseres del hogar para que tenga usted una esclava del hogar, ¿no?
Claro.
Y finalmente, sí, exacto. O sea, el hombre, pues en teoría llega cansado del trabajo. El hombre llega y se tiene que tumbar a ver la tele y entonces tráeme las pantuflas y el whisky y el no sé qué y el la, la, ¿no?
Igual la mujer trabajó más horas, ¿verdad? Pero ella tiene que llegar a lavar los trastes, a hacer los lunches de los niños, a planchar, y esta es la doble jornada de trabajo.
Había una cosa que circuló por internet hace algunos años, que decía, era un video que decía, me voy a dormir, ¿no? Y entonces decía el hombre, bueno, la mujer dice, me voy a dormir, ¿no? Se están viendo la tele una pareja y la mujer dice, me voy a dormir. Entonces se levanta del sillón, recoge todo lo que está enfrente de la televisión, lo lleva a la cocina, lo lava, vigila que los niños estén bien, que cada uno de ellos esté dormido, arropado, etcétera, que tenga su ropa para el día siguiente, que sí haya los calcetines, los calzones, los zapatos, los, todo eso. Va, se lava los dientes, se desmaquilla, se cambia, etcétera, le da de comer al perro, todavía va y pone la lavadora o saca la ropa de la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va a dormir, ¿no? Y el hombre, en la misma situación, está viendo la tele, dice, me voy a dormir, agarra el control, le hace clic y ¡cuas! Se queda en el sillón. Claro. Y luego la señora tiene que venir a recogerlo, para llevarlo al cuarto, ¿no?
Y terminó muy cansado. Fíjate que es también muy interesante el ejercicio que podemos hacer las mujeres, Alfonso. ¿En qué sentido? En involucrar a los hombres también en las labores. En muchas ocasiones, nosotras mismas vamos generándoles estos, reproducimos estos estereotipos. Entonces, podemos ver también mujeres que no les permiten participar a los hombres. No lo agarres, tú eres muy tosco. No, es que tú no sabes cómo se hace. No, es que siempre
¿Pero cómo no vas a ser tosco si nunca has hecho cosas delicadas con las manos?
¿Cuándo tuviste una muñeca, por ejemplo?
En tus brazos. Es un entrenamiento que yo les digo. Desde que nacen los niños y las niñas, ya se les entrena para ser tales. A las niñas se les dan sus muñecas y sus muñecos desde que nacen. Es su primer regalo, una muñeca. Y entonces es como si les dijéramos, entrénate, ¿no? Porque eso es lo que te va a tocar cuando seas grande. Y a los niños, ¿qué? Los carritos, los juguetes, donde los hacen a ellos arrojados, valientes, fuertes, para salir al mundo y conquistarlo.
Sí, para ser guerreros, ¿no? Tuvimos una ludoteca hace algunos años en un lugar de Veracruz que se llama Paso del Macho, a quienes les envío saludos, aunque sé que probablemente no nos escuchen.
Pero de corazón.
De todas formas. Y bueno, en esta ludoteca tenemos un rincón, se llama Rincón de los Juegos de Rol. Entonces teníamos una cocina y como una casa montada, ¿no? Y aquí el chiste y era lo más divertido, que podían jugar niños y niñas, podían jugar a la comidita y a la casita, claro, y a todo este tipo de cosas, ¿no? Y era muy padre porque estaban todos los muebles reproducidos como si fueran de escenografía, nada más que bien resistentes porque son niños. Y entonces tú prendías la estufa y se le prendía un foco. Entonces ponías la olla encima y parecía que de veras estaba prendido aquello, ¿no? Y bueno, los chavitos estaban felices, ¿no?
Claro.
Pero llegaban las mamás a sacarlos a cachetadas de ahí.
Claro.
¿Tú qué haces agarrando? Y bueno, pues señora viene a desquitarse todo lo que usted no lo deja hacer, ¿no? Bueno, porque pero si tú eres hombre, ¿no? Pero, sin embargo, no había tanto problema de que las niñas jugaran fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué esta desigualdad en que las mujeres pueden hacer labores de hombre? No, prepárense porque a lo mejor les toca que no se casen.
Claro.
Y los hombres tenemos prohibido hacer labores de mujeres, ¿no?
Yo te voy a decir por qué. Por el valor que se le da. Todo lo masculino es muy valioso. Lo femenino no es valioso. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Cristi hace rato, ¿no? Vieja el último, ¿no? O sea, eso está desvalorizado, ¿no? Entonces yo sí puedo acceder a lo que está valorizado, lo masculino. Pero lo masculino jamás, ni por equivocación, se te puede ocurrir que puedas acceder a lo femenino.
Claro.
Porque eso no tiene valor. ¿No? Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Un hombre sería devaluado socialmente y ante él mismo al tener estas prácticas y estos juegos femeninos. No en sí por que los tenga o no, sino porque lo femenino vale menos. Es como de segunda.
Y esta es una experiencia personal que yo puedo contar ahorita. Y me ha pasado muchísimas veces, particularmente en los últimos años, que de pronto me dicen, Alfonso, ¿y tú con quién vives? ¿Solo? ¿Cómo? Pues solo, vivo solo, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces, ¿quién te cocina?
Claro.
¿Cómo que quién me cocina? Pues yo me cocino. ¿Pero quién te lava la ropa? Pues yo la lavo. ¿Pero quién te la plancha? Ay, no, sí, ahí sí la llevo a planchar.
Sí, ahí
o sea, ahí sí la plancha, yo tenemos
pero
un trato.
Pero tú buscas resolver.
La plancha no hace programas de radio, yo no me meto con ella.
Muy bien.
¿No? ¿Vale?
Pero tú buscas resolverlo.
Claro, pero además no hay ningún problema, ¿no? Pero el comentario muchas veces es, ¿y por qué no te buscas una mujer? ¿Por qué no te buscas una esposa para que te cocine?
Claro, y te doy la contraparte. Yo vivo sola también, Alfonso. Y entonces a mí me preguntan, ¿y quién te mantiene?
Claro.
¿Y de qué vives?
Y lo peor del caso es que entonces va a haber mucha gente que en este momento allá afuera se esté diciendo, pues, ¿por qué no se juntan?
Claro.
Sí, ¿verdad? Y hacemos una aldea tripartita.
Hacemos una aldea tripartita.
Pues no
es
nos
que
juntamos porque cada quien puede definir lo que
y cada
que
quien puede
hacerse
cargo de su vida.
Claro.
Mira, yo agregaría esto que tú dices de, ¿y con quién vives, Alfonso? vivo solo y me hago cargo de mi vida.
Claro, por supuesto. Claro. Que además tiene que ver con una cuestión de independencia también, ¿no?
De autosuficiencia.
Y nuevamente, en estos cuestiones de género, entonces la carencia que se te asigna así a ti, a ser varón, es quien te asista. La carencia que se me asigna así al ser mujer es quien me mantiene. Es decir, yo carezco de la capacidad masculina de ser independiente, de ser próspera económicamente, y tú careces de la cualidad femenina de asistencia. Entonces, es marcadísimo. Digo, es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo nos vamos considerando como seres humanos incompletos. Y tenemos entonces el romanticismo que nos ayuda, y tenemos la media naranja, porque somos incompletos, ¿verdad? Uh-huh. O tu alma gemela.
O el príncipe azul.
O el príncipe azul, o tu peor es nada. Que bueno, eso es una frase de verdad genial, ¿no? O sea, tu peor es nada.
Sí, claro. O sea, es nada más como...
Para que te asista o para que te mantenga. Entonces, claro. Es bien interesante. Y te fijas en esta plática, ¿cuántos estereotipos hemos sacado? Y empezábamos la plática, ¿qué hacen ustedes? Lo que nosotros hacemos es justamente generar estos diálogos. O sea, revisémonos, ¿de verdad somos hombres y mujeres como queremos ser o como nos dijeron que teníamos que ser? ¿De verdad las mujeres no somos competitivas? Claro que sí, lo que pasa es que no nos habilitaron como se les habilitó a los varones. Por eso ahora vamos, corre, 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 y de repente decimos, ay, no sé si somos bien buenas, ¿verdad?
Es que además hay una cosa, hay muchos trabajos que se asignan tradicionalmente a los hombres y que las mujeres las hacen probablemente por esta propia convencionalismo. Son más cuidadosas al hacerlo. Por ejemplo, me ha tocado mujeres taxistas. Claro. ¿No? Que son las cosas que de pronto dices, pero una mujer taxista, ¿no? Me ha tocado mujeres chofer de autobús.
Claro.
¿No? Y la verdad es que con una amabilidad y un respeto increíble, verdaderamente. Además, a la velocidad a la que tienen que ir, no dan frenazos, no se enojan con el otro, entonces hacen una cantidad de cosas.
¿Gasolineras?
Yo francamente prefiero que sí, que me atienda una mujer, y siempre busco en donde hay mujeres porque son como más amables, y ¿no? Y no por una cuestión de que llegue si esté así la mujer guapísima, ¿no? Porque no. Uno pensaría eso, ¿no?
Es el servicio mujeres, que te prestan.
Es el servicio que te dan, ¿no?
Y del otro lado, Alfonso, perdón la interrupción, yo te pongo a ti de ejemplo, ludotecario.
Claro.
No, eso es de mujeres.
Sí,
ya
claro.
Empiezan a incorporarse a la educación preescolar, una profesión totalmente feminizada, hombres. Y una vez decía un señor, es que yo llegué al kinder. Y entonces, pues yo dije, a ver, ¿quién es la señorita, la miss de mi niño, verdad? Y pues me salió que era un miso. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que este señor? Pues, eso no es lo normal, ¿no?
Ajá.
Poco a poco se empiezan a incorporar, por ejemplo, a la educación preescolar, al trabajo social, a la enfermería. Me encanta, por ejemplo, que ya haya secretarios. No solamente las mujeres podemos ser secretarias, también puede haber secretarios, ¿verdad? Y entonces ya podemos empezar poco a poco a romper esos esquemas. Mujeres, por ejemplo, ingenieras, que ya también en un mundo difícil, ¿verdad?, muy masculinizado, se empiezan a incorporar.
Y justo aquí en la Universidad Autónoma, en este momento, la carrera de ingeniería ya está rebasada con mujeres.
¿Ah, sí?
Sí,
Ingeniería civil.
Ingeniería civil, que es ya un poco más la población femenina.
Híjole, pues de veras es una muy buena noticia.
Ese ha sido un gran avance que hemos tenido en ese sentido, porque ya no hay estos estigmas tan marcados, no digo que ya no existan, pero tan marcados como para esta profesión, ¿no?
Ahora, digo, eso por supuesto que lo aplaudo, pero hay cosas que me dan miedo, porque resulta que parece ser, según estaba viendo algunas estadísticas hace algún tiempo y no tengo la fuente exacta, que de pronto empieza a haber más mujeres estudiando que hombres estudiando. Es decir, esta cuestión del hombre deprimido que no ha sabido revalorizar su masculinidad porque siente que le está perdiendo, entonces de pronto... Y entonces está viendo más mujeres profesionistas que hombres profesionistas, cosa que aplaudo mucho por las mujeres, pero también me preocupa por el lado de los hombres, ¿no? Porque en esta cuestión de revaloración de esta masculinidad, originalmente masculinidad tóxica, ¿no? Que tiene que revalorarse hacia esto, hasta poder cocinar y ayudar en casa y estar haciendo cosas y demás, puede haber una generación muy deprimida ahí, ¿no?
Sí, Efectivamente, yo lo diría porque me quedé pensando, yo lo diría en este camino que estamos encontrando las mujeres y en este camino que están perdiendo los hombres, ¿no? En esta descompensación que hay. Hay un perder el camino, ¿no? Pues si ya estaba marcadito, ya sabíamos que los hombres por aquí y las mujeres por acá, ¿no? Entonces, sí, es sumamente preocupante la situación. Andamos buscando los caminos. Ahorita con lo que tú estás diciendo con respecto a que más mujeres estamos estudiando que los hombres, efectivamente, pero hay algo también muy importante y es un paso adelante. A la hora de la práctica laboral o del ejercicio laboral, estas mujeres calificadas de las que hablas en mayor proporción de lo que los hombres y que pues están listas para incluirse en el mercado laboral, muy competentes, resulta que se van a sus casas a tener hijos y a cuidar hogares y maridos.
Entonces, sí, todavía hay, tanto por el embarazo, la eficiencia terminal, en muchas ocasiones se ve trunca por esta cuestión de estar en el trabajo de la procreación. Y por otro lado, bueno, también esta posibilidad de las mujeres en la elección de la vida personal, ¿no? No se trata de que entonces nos vayamos al otro extremo y todas trabajemos y nadie ya quiera tener hijos o hijas o dedicarse a las labores del hogar. Hace unos días platicaba con un amigo y me decía, es que iguales no somos. No, claro que no. Esa etapa está superada. No queremos ser iguales hombres o mujeres. Queremos solamente tener acceso a las mismas oportunidades. En igualdad de condiciones. Y si una mujer decide dedicarse a su familia, porque así lo considera que es su manera de trascender y de vivir su vida, es igualmente respetable que si decides dedicarte a trabajar y a no tener hijos. Por ejemplo, otra discriminación todavía la vemos en las personas que no tienen hijos. ¿Y tú no tienes hijos? No. ¿Cómo? ¿No te has realizado como mujer? Y si son hombres, algo ha de tener, porque no tiene hijos.
Claro.
Entonces, sí. ¿Te fijas? Cosa. Al final, claro, al sí, final claro. Esta tendencia de los seres humanos a estigmatizar todo aquello que es diferente a lo que yo soy. Uh-huh. Entonces, básicamente tendríamos que respetar las decisiones de cada uno y de nosotros y nosotras.
Este es un tema muy interesante que me parece que tenemos que seguir hablando y hablando y hablando y hablando con diferentes vueltas y diferentes matices y diferentes temáticas y todo, porque da para mucho. Sí. Finalmente se trata de reeducar a toda una sociedad completa. Les quiero agradecer a Cristina Santibáñez y a Norma Angélica Chávez su presencia. Ellas forman parte de la Asociación Civil Onyalistli. Y me gustaría que nos dijeran la gente que en un momento lo requiera o quisiera hacerlo, ¿a dónde se puede comunicar con ustedes?
Sí, claro que sí. Tenemos una agenda mensual, de hecho, con una conferencia de acuerdo al tema. Vamos a trabajar paternidades este mes. Nos pueden llamar al 254-9583, repito, 254-9583. Nuestras instalaciones están para todos ustedes en Salubridad 360 en la Colonia Burócrata y nuestra página de internet es www.onyalinskli.org.mx. Onyalinskli es con Y, como uh-huh. Onya, el L-I-S-T-L.
Lo pondremos rápidamente en la página de Facebook de la Chavoladora.
Sí, y las actividades son totalmente gratuitas y es un espacio para encontrarnos y sobre todo aprender y convivir.
Y crecer.
Y crecer mucho.
Y crecer.
Padrísimo. Uh-huh. Pues les agradezco mucho de veras que hayan estado aquí y yo me despido por esta noche. Soy Alfonso Macías y esto fue El Vuelo de la Hilacha. Que pasen un buen fin de semana.
Gracias.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.